Y ahora vamos a todo lo que tiene que ver con innovación, con investigación, con tecnología. Vamos a hablar con Fernando Mestoy, está con un pie en el avión, director, en este caso representante de CAF en Uruguay, presidente del Polo Tecnológico de Pando. Fernando, muy buenos días, ¿cómo está?
Bueno, muy buenos días, un gusto estar acompañándoles en la mañana.
Es bueno para nosotros para ir viendo, avanzando con ustedes en todo lo que se está trabajando y en todo lo que se está trabajando en esto que tiene que ver con lo público y lo privado, ¿no? En beneficio del país.
Sí, correcto. En el Parque Científico Tecnológico estamos con varios proyectos en este año con mucha actividad. Y bueno, muchos de estas propuestas buscan la articulación con el sector empresarial, claramente.
Fernando, ¿nos puede describir las propuestas para que vayamos tomando un poco de idea en qué se está trabajando para agregar inteligencia, valor agregado?
¿Cómo no? Tenemos varios proyectos. Bueno, uno, tenemos un trabajo con la ANDE, con la Agencia de Desarrollo, que promovemos agregar valor a todas las cadenas productivas en la zona donde está radicado el parque,
Que eso tiene que
que
ver
es
también con el Uruguay Transforma.
Sí, exactamente.
Perfecto.
Estamos trabajando juntos en cadenas de valor. Ahí, bueno, tenemos proyectos también que estamos apoyando con el IDEFOP, con la cadena que tiene que ver con la industria química y biotecnológica, una propuesta para formación de trabajadores del sector farmacéutico. Tenemos una propuesta con la CAF, con la Corporación Andina de Fomento, para promover la innovación también en lo que tiene que ver con agregado de valor en investigación a la producción. Hay unas propuestas educativas con la UTU para formar trabajadores en la región. También con la industria, con las cámaras de industria y con propuestas mismas del parque estamos inaugurando este año plantas piloto para que empresas del sector biotecnológico y farmacéutico hagan desarrollo fuera de su línea de producción. Ahí tenemos cuatro plantas GMP que las vamos a inaugurar este año. Bueno, muchísima actividad. Después, acompañando empresas que están en la incubadora de empresas. Muchas de ellas están egresando, algunas, hay dos casos destacados que probablemente pasen de la incubadora a estar radicadas en el predio, ya con otra dimensión mayor, capitalizadas y con inversores que lo están acompañando. Sí, muchas propuestas,
Está
mucho
bueno
trabajo.
porque la cadena también tiene que ver con todo lo que es apoyatura, ¿no?
Claro.
A las empresas, desde la incubadora, la aceleración, a lo cual después le sigue el capital, ¿no? Y todo esto que hablábamos del Uruguay Transforma, que le brinda, bueno, una cantidad de posibilidades entre distintas instituciones para salir adelante.
Y esto, Fernando, se enmarca todo en algo que fue presentado sobre el fin del año pasado, que es el modelo de aceleración e innovación.
Bueno, todo esto tiene que ver con la aceleración de la innovación, sí, en particular, digamos, el modelo S fue presentado con la CAF el año pasado y lo que busca es todas estas cosas que les estoy contando, sistematizarlas para poder replicarlas tanto en otras zonas del territorio y a la CAF le interesa también tomar este tipo de experiencia para replicarla en otras áreas de Latinoamérica.
Fernando, vuelvo al tema de la cadena de instituciones en apoyatura a los emprendimientos y a la investigación y al valor agregado necesario en Uruguay para cubrir determinados nichos de mercado, nuevos nichos de mercado en el mundo.
Sí, es fundamental. Nosotros normalmente en la parte de modelos teóricos se habla que trabajamos en estructuras de triple hélice. Por triple hélice se conoce el relacionamiento entre el sector académico, el sector empresarial y el sector gubernamental. Nuestro ecosistema trabaja esa triple hélice. Obviamente el sector gubernamental está comprendido con la presentación del Ministerio de Industria y de la Intendencia de Canelón. Eso hace que todo esto apunta también a promover desarrollo local y con impacto grande para el departamento. Es una región que es muy activa y muy intensiva en incorporación de valor.
Y en este caso, poco sabemos, y mucho se está haciendo, todo lo que tiene que ver con la biotecnología o la nanotecnología.
Sí, correcto. Nosotros hay varias empresas que están trabajando en estos rubros. El término biotecnología es amplio, que tiene aplicaciones tanto para el área de salud como tiene para en el área de producción de alimento, de mejora, toda la aplicación de procesos biológicos a generación de productos, bueno, procesos más eficientes. Digamos, atrás de todo esto, de este rótulo, lo que es biotecnología, hay un agregado de valor muy importante para distintos sectores. O sea, se dice que esto, la biotecnología es una tecnología transversal. Uh-huh. Y nosotros la trabajamos aplicados al sector del farmacéutico, al sector alimentario, al sector de química fina también, digamos, nanotecnológico, ¿no? Hay distintos negocios en los cuales se usan los temas de tecnología, biotecnología.
Cuando estamos hablando de alimentación, precisamente, en lo que tiene que ver con lo inmunológico, en lo que tiene que ver con la inocuidad, estamos apuntando, obviamente, a una mejor producción y un valor agregado importante, que se suma a la trazabilidad que ya tenemos.
Correcto. Nosotros en el Parque Científico Tecnológico, nuestro socio principal es el Polo Tecnológico, que es un instituto de la universidad de la República, la Facultad de Química, y bueno, el área tiene un área, una plataforma de alimentos, y está estratégicamente dirigida a temas de inocuidad alimentaria. Y desde ahí se está trabajando con el sector frigorífico, con carnes, que afectan obviamente a la parte de exportación. También se está trabajando con inocuidad alimentaria con la Intendencia y con el Departamento en temas que están asociados a bromatológicos y seguridad alimentaria. Digamos, tiene mucho importancia, evidentemente, porque se trata de lo que comemos y de cómo el país está entrando en mercados de exportación cada vez más exigentes, que tienen barreras no arancelarias, y muchas de estas barreras están asociadas a temas de inocuidad alimentaria y de calidad de alimentos que estos mercados exigen para entrar.
Y en este caso, Fernando, ¿cuánto nos importa a los uruguayos y cuánto les importa a las empresas uruguayas esta alteración, ¿no? Que tenemos que vivir en esta época de disrupción con un mundo inteligente, pero además con un mundo cada vez más exigente en lo que tiene que ver con el consumo de todo. Porque estábamos hablando hace un rato de medicamentos y ahora estamos hablando de alimentación y es un todo. Para las nuevas generaciones.
Y sí, es así, porque digamos, normalmente donde lo que está más basado en la parte de desarrollo empresarial y está generando muchísimo agregado de valores, el sector informático y el sector de TIC, lo más hablado. Nosotros trabajamos en sectores que son necesariamente complementarios, las TIC también son transversales e incorporan agregado de valor en todas estas áreas que estamos trabajando. Pero evidentemente cuando se habla de qué es lo que comemos, qué calidad de los alimentos, cómo producimos alimentos, cómo trabajamos sobre el sector de salud, cómo trabajamos en el sector de farma veterinaria, todo este tipo de cosas es tan importante y es en forma complementaria para el desarrollo industrial como las TIC, evidentemente. Y está mucho más asociado a lo que hacemos nosotros.
En algún momento, o muchos protagonistas políticos han hablado de convertir a Uruguay en un laboratorio de referencia mundial. ¿Tenemos los recursos humanos para llevar esto adelante? No digo solo los recursos económicos, porque ya estamos hablando de la suma de las instituciones y además del aporte de los privados también para lograr beneficios comunes, ¿no? ¿Podemos...?
Yo creo que Uruguay tiene muchas ventajas competitivas para transformarse, digamos, en un laboratorio. De hecho, somos un laboratorio en muchas cosas porque somos un país homogéneo, que tenemos una estructura poblacional particular.
Hola.
Hola.
Bueno, se nos perdió, me estoy justo en este momento donde a mí me tenía absolutamente cautivada, ¿no? Con el tema, si puede Uruguay, ¿no? Si, hola, ahora, sí, hola, lo tenemos por hola. Ahí. Digo, me tenías cautivada con el tema y te me fuiste, ¿no?
Sí, sí. No, le estaba comentando que el país presenta es atractivo para y es visto como laboratorio en muchos temas por características que tenemos a nivel de que somos una población europea para el sector de salud, en el sector de farma, nos hace interesante. Tenemos problemas parecidos a los que tienen en Europa. También somos un país que estamos muy adelantados en temas de alimentarios. Uh-huh. Nuestros principales productos nos están mirando como país de referencia desde afuera, en la región mismo también, y eso tiene que ver con temas veterinarios, con temas también de seguridad alimentaria, del valor de nuestras cadenas productivas. La cadena cárnica que les mencionaba es uno de esos aspectos. O sea, tenemos también mucho talento, muchas capacidades científicas de muy buen nivel.
A ese punto iba.
Sí, hay muy buena formación en el país. La universidad y de la República ha hecho aportes muy importantes y esfuerzos muy importantes en la última década. También hay un sistema de innovación, la Agencia de Innovación ha generado un sistema nacional de investigadores.
Pero además es con un recurso que me parece que está muy bueno, ¿no? Como para avanzar y avanzar bien enfocados, que es que cualquiera puede ir y presentar su problema y la agencia le suministra la solución.
Sí, la idea es esa, es conectar la oferta con la demanda. La agencia se ha transformado en un actor importante para financiar muchas cosas que a veces el mercado por sí mismo en etapas iniciales no las explica, y por eso es necesario contar con un apoyo, sobre todo para el sector de investigación, donde estas tecnologías que hablamos demandan recursos tecnológicos importantes, o sea, que equipos que son muy caros, que tienen costos altos, que en muchos casos el mercado nuestro, que es pequeño, no le justifica una empresa, una industria, hacer inversiones de $500,000 para comprar un equipo para los servicios tecnológicos que vende. Uh-huh. Y el país los tiene que tener, porque tiene que tener la mejor información disponible para saber la calidad de lo que estamos comiendo, de los alimentos que están ingresando al país, de lo que se está produciendo. Cómo incorporamos tecnologías nuevas como la nanotecnología o desarrollos biotecnológicos. Digamos, nos prepara cómo vamos a formarnos en el futuro.
Claro, yo estaba mirando el otro día, me vas a decir que estoy muy loca con este tema, ¿no? Pero estaba mirando el otro día cómo avanzan algunos laboratorios en el mundo tratando de crear, por ejemplo, carne artificial, ¿no? Y cómo hoy por hoy se analiza tanto el tema de la proteína. Digo, bueno, nosotros, productores de carne, tenemos que trabajar muchísimo para comprobar las virtudes de la carne, ¿no? Y para presentarle al mundo todos estos valores de inocuidad, inmunidad, de todas estas cosas que hoy por hoy se están cuestionando.
Y siempre con el trabajo de investigación que lleva eso.
Fundamentalmente, claro. Por eso mismo, hay que competir contra los otros que quieren hacer artificial el mundo.
Y bueno, un poco el desarrollo de la biotecnología abarca todo ese tipo de conceptos, ¿no? Desde cómo se toman células de músculo en bioreactores y se produce carne, o cómo con determinadas células de fruta se puede producir jugo de naranja sin dar naranjas.
Pero ¿y el valor alimenticio y nutricional existe?
En realidad, ese tipo de tecnologías se basan en el desarrollo de células, donde se les suministran determinados nutrientes y las células proliferan, van formando tejidos y van formando esta carne, en este caso, que es la carne artificial o jugo artificial. Uh-huh. O sea, es artificial porque está generada biotecnológicamente, uh-huh, pero en realidad tiene las mismas propiedades que los productos naturales. O sea, es algo que está en discusión a nivel mundial.
Muy en discusión.
Muy en discusión, y que los sistemas científicos tecnológicos los tienen que abordar, y está también asociado a lo que se está normalmente hablando en la prensa de estas revoluciones tecnológicas, tanto a nivel de TIC como a nivel de biotecnología, tiene un, a futuro, en el corto y mediano plazo, un impacto grande en la construcción y destrucción de empleo.
Ahí está, o sea, eso está buenísimo, ¿no? Ese tema me parece que es fundamental. Empezar a pensar, como está pensando el mundo ahora, para seguir el relato, ¿no? Y ver cuánto se puede desde la investigación y a dónde vamos a llegar, en definitiva.
Y estamos en cambios de paradigmas tecnológicos que evidentemente van a afectar las condiciones de vida y las costumbres, los hábitos, las fuentes de empleo.
Leíamos un informe de Leonardo Veiga en el día de ayer, bastante interesante, ¿no? En cuanto a en dónde nos va a afectar a nosotros, uruguayos.
Y sí, y nos va a afectar mucho, porque estas tecnologías, obviamente se habla de la robótica, la automatización de procesos.
Claro.
Basta con mirar lo que se está trabajando sobre, bueno, ahora salió el tema de Uber, pero el paso siguiente es que los autos se manejen solos.
La economía colaborativa, ¿no?
Claro, y que los camiones se manejen solos.
Ahora tenía un parate.
Y sí,
pero ahí tenemos que construir ciudades inteligentes también. Todo va de la mano.
Por eso es muy importante cómo el país se prepare para y cómo invierta en ciencia y tecnología. Yo creo que hoy ningún país está cuestionando, hasta los menos desarrollados, la necesidad de invertir en desarrollo científico y tecnológico, en capacidades propias, en desarrollo de conocimiento endógeno, y sobre todo tener un aparato científico tecnológico que permita adaptar y tomar ese conocimiento que está en el dominio público y lo aplique a problemáticas y realidades de nuestro país. Ese es nuestro desafío.
Y bueno, vaya que el desafío es amplio y es arduo, ¿no? Y le tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos, por sobre todas las cosas, para una palabra mágica que ahora estamos escuchando cada vez más, que tiene que ver con el salto que tenemos que dar.
Y sí, porque esto afecta a políticas de desarrollo industrial, afecta a temas que tienen que ver con educación, o sea, cómo la pregunta si estamos formando los recursos humanos con las capacidades y las habilidades y los atributos necesarios para enfrentarse a este futuro que se vía esos cambios de paradigma.
Fernando, no me digas que te comprometo enseguida. Porque tenemos que entusiasmar justamente a los chicos para eso, ¿no? Para que se animen a eso, que bueno, que por las ciencias duras a veces cuesta dar el primer paso. Pienso que la incorporación del pensamiento computacional está ayudando mucho a desarmar un poco los miedos.
Y sí, el mundo está cambiando muy rápido, eso tiene un impacto muy grande en los sistemas educativos. Antes un trabajador se reconvertía en 20, 30 años, uno tenía un empleo para toda la vida. Ahora la fuerza de trabajo se está reconvirtiendo cada 4 años y medio, cada 5 años. Se dice que en los próximos años va a haber una reconversión, una reinvención de cada trabajador de cada 2 años y medio, cada 3 años. Eso implica de que una persona se forme aceptando esta dinámica, estas incertidumbres, sobre todo desarrollándole capacidades de autoaprendizaje, autotransformación y adaptación.
¿Sabes lo que me gusta de esto? Y te dejamos libre porque estás con el tiempo justo. La oportunidad que brinda la incertidumbre.
Y sí, es así. Las crisis, las incertidumbres, los cambios son oportunidades para innovar, para reinventarse. Yo creo que hay que tomarlo el desafío. Lejos de tener miedo, hay que tomarlo como oportunidades de cambio y de crecimiento.
Bueno, te pido al regreso otra oportunidad para empezar a desarmar un poco de cadenas y ver lo que se está haciendo en Uruguay y ver cómo nos estamos aprontando, ¿no? Para este futuro que comenzó ayer. Ya no tenemos tiempo y no nos va a tener paciencia. El futuro como nos tuvo el presente, ¿no?
Sí, es así. Bueno, como no, un gusto para conversar con ustedes.
Un abrazo gusto, enorme, buen bueno, viaje, mucho aprendizaje. Saludos. Y a la vuelta compartimos.
Bueno, cómo no, un gusto. Seguimos.